Decíamos con Florencia recién que desde hace un tiempo esta parte y seguramente con mucha buena intención, mucha gente, muchos oyentes incluso de la radio nos dicen, bueno, digan a quién hay que votar. Y también a veces me imagino que les pasa eso a los pastores, a ustedes, a los obispos, ¿no? Mucha gente les pide quien les diga quién votar.
Sí, sí, obviamente eso ocurre. Creo que es un signo de un cierto desconcierto que hay, que creo que de elección en Argentina se hace más fuerte ese desconcierto, pero que a mí me gusta ver como parte de la dinámica de la cultura democrática. Por eso me ha parecido importante tanto el documento que hizo la Pastoral Social de Córdoba, recién escuchaba un poquito de lo que hablaban con Munir, tanto como otras cosas que hemos dicho los obispos, alentarnos a este discernimiento, a hacernos cargo de que la vida democrática, el cuidar y trabajar por el bien común, supone un cierto nivel de caos de voces en el espacio público, y ser ciudadanos supone una tesis, un ejercicio de decir, bueno, me tengo que poner a discernir, escuchar, a dejarme guiar también por las voces interiores que yo tengo, por ejemplo, los que somos católicos, por la palabra de la Iglesia, pero en algún momento me tengo que sentar y tomar una decisión lo más seria y responsable posible. Yo escribí un artículo en el que quería destacar esto: el voto siempre es un acto ético, supone una opción por el bien posible, nunca por el mal menor. Por el bien posible, aquí y ahora, con candidatos y propuestas imperfectos, como lo somos también los ciudadanos que votamos, ¿no?
Bien. Padre, hay muchos mensajes de la audiencia en este sentido. Nos dice, por ejemplo, a ver, no sé si está el nombre allí, Lorena de San Rafael Mendoza, dice, si bien es cierto que la iglesia no puede decirnos a quién votar, debe decirnos claramente que bajo ningún aspecto los católicos podemos votar a candidatos que estén a favor del aborto, de la ideología de género y de todo lo que atenta contra la dignidad humana, porque seríamos cómplices de estos crímenes. ¿Qué reflexión, padre, se puede hacer ante, bueno, estos requerimientos, digamos, ¿no? De un voto que se posiciona mucho y que le da casi toda la importancia a la cuestión ética, moral,
De un campo de la moral,
de un
porque no es
campo de la
cosa
moral?
la
Así es.
moral también es la moral social, ¿no? Mira, yo me
¿Se cortó?
el entonces
Está.
cardenal Ratzinger escribió a los obispos de Estados Unidos en el ser, creo que es el año 2004, se candidateaba por el Partido Demócrata, un católico, Kerry, que él había manifestado claramente su posición a favor del aborto, obviamente. Nosotros no podemos alentar ni dar nuestro voto a ningún candidato, a ninguna propuesta que proponga, valga la redundancia, un acto intrínsecamente malo como es el aborto o ahí también está la eutanasia. El debate de la eutanasia en Argentina todavía no se ha dado con la fuerza que tiene el debate del aborto. Pero el Papa, el cardenal Ratzinger, hacía dos precisiones finales que me parecen importantes señalar. Él dice, votar un candidato o una propuesta que favorece deliberadamente el aborto y hacerlo por esa razón, esta última precisión importante, yo voto a un candidato que favorece, que está a favor del aborto, porque está a favor del aborto, porque yo también estoy a favor del aborto, ahí incurro en lo que se llama en moral una cooperación formal con el mal, es decir, me acerca a cometer un pecado grave. Yo soy un poco, no me gusta calificar rápidamente a los actos humanos de pecado porque hay que entrar a analizar muchas cosas. No basta saber que uno comete un acto malo en sí mismo, sino que el pecado siempre supone la decisión libre de la persona. Por eso, si yo elijo un candidato porque está a favor del aborto y lo hago por esa razón, yo coopero con él y bueno, ahí estoy en una
Claro.
situación de pecado grave. Pero distinto es el caso, que es lo más normal. Por eso volvemos al primer tema. Hay una gran confusión. El debate sobre el aborto en Argentina lo mostró claramente. Lo voy a poner con una imagen gráfica. Hay verdes y celestes en las grandes coaliciones que seguramente definirán el gobierno nacional en octubre. Pues no es tan claro saber cuándo un partido u otro están a favor o no del aborto. Por eso Ratzinger decía, si yo me animo a votar un partido, que incluso teniendo entre sus candidatos quien está a favor del aborto, pero lo hago por otras razones que proporcionalmente considero importantes, bueno, ahí no estoy cometiendo, no estoy incurriendo en una cooperación formal con el mal. Bueno, estas son las situaciones de discernimiento que los católicos tenemos que hacer y que abren una perspectiva muy amplia a la libertad que los católicos tenemos para elegir la opción política que consideremos más justa, que expresa mejor nuestros valores. Y quiero remarcar lo de la libertad que tenemos, que la Iglesia explícitamente reconoce en el canon del derecho canónico, que se dirige especialmente a los laicos, porque esto vale para todos, pero de manera particular para los laicos. Tienen libertad de elegir entre distintas alternativas legítimas. Obviamente se excluyen aquellas que son, como los partidos minoritarios de izquierda en Argentina, decididamente están en la vereda del frente de modo muy claro y total. Una amplia libertad para elegir distintas alternativas legítimas, pero haciéndose cargo de esa elección libre. Las dos cosas, dice la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Tenés derecho, es tu libertad, ejercé tu discernimiento y hacete cargo. No, hacerse cargo quiere decir, lo que yo elijo es sin más lo que piensa la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no se identifica ni puede identificarse hoy mucho más con ninguna propuesta política. Esa es la pretensión que siempre ha tenido lo que nosotros llamamos el integrismo, o los evangélicos llaman el fundamentalismo. Perdón, me extiendo un poquito en este punto.
Sí, por favor.
Los evangélicos han hecho conocer hace poco, hay una entrevista muy, muy importante a Marcelo Figueroa, que es el editor, es evangélico, amigo del Papa Francisco, editor del Observatorio Romano en Argentina, donde él muestra cómo también las iglesias evangélicas no todas se encuadran claramente detrás de opciones políticas muy fuertes, como ha pasado en Brasil y comienza a pasar también entre nosotros. También los evangélicos están, sobre todo algunas iglesias, dejan, reconocen la libertad que sus fieles tienen para decidirse por la opción política que más consideran. El otro punto que me parece importante es que en la Argentina de hoy, dada la complejidad de nuestra vida política, social, por ejemplo, no poner sobre la mesa un cristiano, un católico, un seguidor de Cristo, la situación de la pobreza estructural, la UCA nos da mes tras mes una información detallada de este drama, de esta deuda ética que tenemos los argentinos. ¿Cómo no voy a decidir el voto pensando en esto? Creo que le escuché recién decir a Munir, algo que me pareció muy bueno, es que a nuestros candidatos le tenemos que exigir no solo que digan que quieren acabar con la pobreza, sino que digan también cómo lo van a hacer, porque también en el cómo se juegan cuestiones éticas importantes, ¿no? Uh-huh. Bien, eso es lo que les puedo decir, un tema que es amplísimo, ¿no?
Sí, está excelente, padre, lo que decís, algunas cosas por ahí habrá personas que no les gusta, porque les sería una solución para el trabajo que alguien venga y les diga con este paternalismo, mira, tenés que votar a tal o a cual. Y eso en alguna oportunidad en el pasado por ahí ha existido, lamentablemente, ¿no?
Sí, por eso, mira, vos pones sobre la mesa otro tema que es muy importante, sin nombrarlo, no lo dije yo, no lo dijiste vos, pero que lo insinuamos. Es el tema de la conciencia. Mira, de acá, parafraseo casi textualmente algo que Francisco ha dicho en Amor y Leticia respecto a la pastoral matrimonial, sobre todo en situaciones difíciles, divorciados en nueva unión, etcétera, pero que vale para todo campo moral. Nosotros estamos llamados, los pastores, a formar la conciencia de los fieles, no a sustituirla. Porque acordémonos de lo que es la conciencia, ¿eh? La conciencia es ese sagrario interior, dice el concilio, es el lugar donde yo escucho la voz de Dios que me dice, haz el bien, evita el mal, pero ante una situación concreta, como en este caso, ¿a quién voto? ¿A quién le doy mi voto? La conciencia me va orientando con juicios morales, obviamente, que tienen que ser preparados. No lo puedo yo improvisar. Yo he dicho en algo que escribí hace poco que me llamó la atención, una estadística que dice que hay una proporción, no sé si llega al 20%, de ciudadanos que deciden su voto cuando están dentro del cuarto oscuro. Eso me parece de una irresponsabilidad ciudadana y moral absoluta. Por eso es la conciencia, en la conciencia nosotros tenemos que hacer ese trabajo fino de escuchar la voz de Dios y de tomar una decisión, a sabiendas incluso que tomo una decisión, vuelvo sobre esto que ya dije, no sobre el mal menor, sino sobre el bien posible, aquí y ahora, en estas circunstancias, pensando en que nunca vamos a terminar de construir el bien. Esto es una idea muy importante, se la debemos también a Benedicto XVI. El mejor orden justo de la sociedad, el bien, la justicia, nunca se hace de una vez para siempre. Es una tarea ética que tienen todas las generaciones, que tenemos cada ciudadano y cada ser humano, y que nos desafía cada día. Por eso ilusionarnos con que vamos a elegir una propuesta, un candidato, que de una vez para siempre va a solucionar el problema de la vida, de la dignidad de la vida, de la pobreza, de las instituciones políticas de Argentina, es una peligrosísima ilusión. Uh-huh. El trabajo de construir el bien común es un trabajo cotidiano. Esto es importante decirlo hoy porque hoy en el mundo hay una crisis muy grande de la democracia y una de las manifestaciones es que los ciudadanos nos refugiamos en el individualismo y le dejamos a líderes mesiánicos, el auge del populismo que está en todas partes, también en países que creíamos más con una cultura democrática más afianzada, le dejamos a ellos que decidan por nosotros y eso es un riesgo enorme.
Padre, muchísimas gracias. Mucha gente te agradece. Karina nos dice, buen día, excelente reflexión, muy clara, me dio mucha luz. Gracias por el excelente programa, gracias por el programa, nos dice otro. Bueno, lamentablemente no se ha identificado, pero ya sí, se repiten un montón. Me parece que es necesario, ¿no? Que esta semana, y también, padre, se le puede pedir al Espíritu Santo que nos ilumine puntualmente también para esto, ¿verdad?
Totalmente. Además, a ver, porque también quiero remarcar esto, ¿no? Este discernimiento de nuestro voto, tenemos que invocar al Espíritu Santo, porque también en las decisiones políticas que tomamos los ciudadanos, también los ciudadanos que no militamos en fuerzas políticas, como son la inmensa mayoría de los que vamos a votar, también tiene que ver con nuestra salud espiritual y con nuestra salvación eterna. Eso no lo podemos perder de vista, porque es una decisión por el bien común. También aquí se juega aquello de lo que hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños lo hicieron conmigo. Por eso me parecía tan importante señalar el horizonte de la pobreza, de la opción por los pobres, como un tema muy importante a tener en cuenta en esta selección.
Nada más y nada menos. Muchísimas gracias, padre. Que tengas muy buen día.
Gracias.
Chao, hasta gracias, luego.
Igualmente ustedes.
Bueno, allí pasaba Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, que nos acerca su reflexión importante.